Bien, pues vamos a continuar con los estudios que venimos teniendo sobre torno a la segunda venida del Señor, y vamos a tener una lectura en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 21. Capítulo 21 del Evangelio de Lucas, comenzando la lectura en el verso 5. Y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces dijo: Mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca. Mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias. Y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas, os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas ay de las que están encintas y de las que crían en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces habrá señales en el sol en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. También les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Bien, la parte del estudio en la que entraremos a partir de hoy es una parte francamente difícil, yo diría, al menos para mí, dificilísima. Y el tema que empezaremos hoy a ver se encuadraría dentro de lo que se conoce como el discurso escatológico de Jesús, es decir, lo que el Señor Jesús enseñó acerca de las cosas que tendrían que ocurrir a partir de su muerte, de su resurrección, de su ascensión a los cielos y hasta que Él vuelva. Este discurso está recogido en lo que se conocen como los evangelios sinópticos, que quiere decir evangelios paralelos, donde se tratan cuestiones comunes. Y lo tenemos en tres capítulos de cada uno de los tres evangelios sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas. Juan es un evangelio que se separa de ese tipo de composición y de estructura de los otros tres evangelios en muchísimos aspectos, y que no se preocupa o no recoge, como estos tres, estas enseñanzas de Jesús en cuanto a las cosas que han sucedido desde que el Señor Jesucristo desapareció de esta tierra hasta el día de hoy, y las que sucederán desde el día de hoy hasta el día que Él vuelva. Quizá el discurso más completo, sin duda, es el del Evangelio de Mateo. Está recogido en el capítulo 24 y en el capítulo 25. Pero generalmente se hace referencia al capítulo 24 por una separación que se hace entre este capítulo y el 25, que ya matizamos en su día y que volveremos a ver en su momento. Está recogido este discurso en el capítulo 13 del Evangelio de Marcos y en el capítulo 21 del Evangelio de Lucas. Yo voy a intentar ir despacio y procurar, en la medida de lo posible, hacer lo más sencillo que pueda la gran complejidad de este discurso escatológico. Para que nos demos una idea de esta complejidad, podríamos recurrir a lo que sobre el mismo piensan y han pensado grandes estudiosos de la palabra de Dios, maestros de la palabra de Dios a través de los tiempos, en momentos diferentes de la historia de la Iglesia, desde el siglo II en adelante, a través de personas que profundizaron en el estudio de la Escritura en el siglo XVI, la gran saga, digamos, de reformadores, que nos dejaron muchos de ellos su pensamiento impreso. Y también podríamos hablar de los estudiosos y de los teólogos actuales que se preocupan por el estudio de los aspectos escatológicos de la revelación de Dios. Pero solamente voy a mencionar a uno, por muchas razones, porque considero que es una de las personas que más ha profundizado en el estudio de la palabra de Dios, aunque hace siglos que vivió, por ser español, y como ya dije en muchas ocasiones, en mi criterio, uno de los hombres verdaderamente grandes, en el sentido de cristianos plenos, que Dios utilizó en esta tierra para hacer también en sus días grandes cosas. Comentando el capítulo 24 de Mateo, Juan Valdés decía que, en su opinión, se trataba del capítulo más difícil de entender de toda la Escritura. Hay capítulos en los diversos libros de la Escritura difíciles, muy difíciles. La revelación de Dios tiene aspectos que podemos captar con cierta facilidad y otros realmente profundos, insondables, que dejaron en su día perplejo y estupefacto nada menos que a Saulo de Tarso. Solo tenemos que leer algo de lo que él escribió en el capítulo 9 de Romanos, cuando intentaba profundizar precisamente en aspectos escatológicos de la revelación de Dios y en aspectos que tenían que ver con la soberanía de Dios y con la predestinación de los creyentes. Se vio desbordado él, que había sido llamado por el Señor Jesús y que tenía una revelación directa que transmitir. Pues cuanto más nosotros, que estamos un tanto lejos de su vida, de sus motivaciones y probablemente de lo que era su relación con Dios. Juan de Valdés fue un hombre que vivió una vida consagrada al servicio del Señor y que prácticamente hizo comentarios a todos los libros de la Biblia, aunque de su obra se conserva poco porque la Inquisición se encargó de hacerla desaparecer en casi su totalidad. Y uno de los pocos libros que se conservan es un comentario del Evangelio de Mateo, donde dice esto que antes mencioné, que considera que es el capítulo más difícil de estudiar de toda la Biblia y de comprender, y donde para él, y eso se sigue reconociendo por los estudiosos del día de hoy con métodos de los que él no disponía en su día, donde para él, en este discurso escatológico de Jesús, tal y como lo recoge Mateo, pero yo voy a añadir tal y como lo recoge Marcos, y voy a seguir añadiendo tal y como lo recoge Lucas, pero menos, donde para él están mezcladas cosas tan importantes como la destrucción del segundo templo. Segundo templo es el templo que construyó el rey Herodes. Están mezcladas cosas como la destrucción del segundo templo, del templo de Herodes, y los acontecimientos en relación a la segunda venida del Señor. Y es muy difícil saber cuándo se está hablando de la destrucción del segundo templo y cuándo se está hablando de otras cosas. Y es muy difícil saber a quién se habla o a quién habla el Señor Jesús, si está hablando en algunos momentos al pueblo de Israel y le está dando un mensaje para el futuro, o si está hablando a la iglesia, o a quién está hablando, o está hablando a los dos. Yo comparto plenamente la opinión de Juan Valdés, porque me resulta muy complejo ir despejando estas incógnitas. Vamos a decir algo sobre el templo a manera de introducción, muy breve, para tener adelantado algunas de las cosas que vamos a decir después. El templo de Herodes es el templo en el que los evangelios nos dicen que el Señor Jesús entró tantas veces, habló tantas veces y tomó actitudes muy radicales respecto de aquellos que profanaban la casa de Dios y la habían convertido en casa de mercado y en una cueva de ladrones. Este templo no era un templo, digamos, original en el sentido de hecho desde el principio. Herodes reconstruyó el segundo templo, por eso sigue llamándose el segundo templo, que tuvo una parte del pueblo de Israel, que fue la que volvió del cautiverio de Babilonia después de más de 70 años. Esa primera expedición del pueblo que volvió de Babilonia, volvió bajo la dirección de un personaje que los presidía desde el punto de vista, digamos, civil, como gobernador, pero también desde el punto de vista social, desde el punto de vista ético-moral, que se llamó Zorobabel, y volvió conjuntamente con un sacerdote llamado Josué y con mucha más gente. La ciudad de Jerusalén hacía más de 70 años que había sido arrasada por Nabucodonosor, el rey de Babilonia, destruida la ciudad en parte, casi toda, sus murallas, casi todas, sus puertas, y su templo había sido reducido a cenizas. Es decir, el primer templo, el templo que construyó en sus días el rey Salomón y que fue una de las grandes maravillas del mundo y de toda la historia de la humanidad, no solo de su época. Sobre esas cenizas, en la época de Ageo, profeta Ageo, de Zacarías, sobre el año 520 a.C., construyeron un templo que para unos era motivo de alegría, porque el templo era el centro de toda la vida, no solamente religiosa, sino social e incluso política y económica. Era el corazón de la entidad de un pueblo, del pueblo de Israel. Un templo que para unos era motivo de alegría y para otros motivo de lágrimas, al ver que era muy poca cosa comparado con el primer templo esplendoroso que el rey Salomón construyó sustituyendo al tabernáculo. Bien, pasando el tiempo, ese templo fue destruido casi del todo, fue muy deteriorado, y el rey Herodes el Grande, el rey que había cuando el Señor Jesucristo nació, decidió, aunque no era judío, era idumeo, pero para congraciarse con los judíos, que le miraban muy mal, reconstruir el templo de Zorobabel, ampliarlo y hacer una obra impresionante. No tanto como la de Salomón, pero poco menos. Este templo es al que se llama el segundo templo. La obra de esta reconstrucción del primer templo la empezó el rey Herodes aproximadamente sobre el año 16 a 20 antes de Cristo, más sobre el 16. Y según Juan 2:20, en la época cuando Jesús tenía como 30 años, llevaban construyendo el templo 46 años. Por consiguiente, teniendo en cuenta que el año cero que contamos nosotros en el calendario no es el momento en que nació Jesús, sino 4 años antes, porque Herodes el Grande se murió 4 años antes de lo que es nuestro calendario. Se murió enseguida que nació el Señor Jesús. Es decir, solamente unos meses después. Por consiguiente, 30 años del Señor, 46 años, como 16 años antes de que el Señor Jesucristo naciese. Pero ese templo, cuando ellos le dicen, tú lo levantarás en 3 días, y fue construido en 46 años, porque no entendían su lenguaje, él hablaba del templo del cuerpo, El Señor Jesucristo fue testigo de cómo se construía ese templo. Cuando él tenía 12 años, el templo estaba muy atrasado respecto de cuando tenía 30. Pero el Señor Jesucristo fue crucificado, murió, y el templo siguió construyéndose porque no estaba terminado todavía. Y se terminó justamente 7 años antes de que lo destruyesen hasta el día de hoy. Es decir, se terminó de construir en el año 63, que nosotros contamos, porque en el año 70 Roma destruyó el templo, quemándolo con fuego y luego arrasándolo, sus piedras y sus materiales, y destruyendo la ciudad de Jerusalén. Bien, eso es un poco el prólogo para que entendamos algo del discurso escatológico en algunos aspectos del Señor Jesucristo. ¿Por qué he leído en Lucas y no en Mateo ni en Marcos? Desde el punto de vista cronológico, en cuanto al momento en que fueron escritos los evangelios, parece que los eruditos en el día de hoy, a nivel mundial, salvo algunas excepciones escasísimas, de todas las grandes denominaciones que constituyen el cristianismo nominal, están de acuerdo de que el evangelio más antiguo escrito, el primer evangelio escrito de que dispusieron las iglesias del siglo I, es el evangelio de Marcos. Y también están de acuerdo que este Marcos es el Juan Marcos que encontramos en el libro de los Hechos y que era pariente de Bernabé, un hombre que fue clave para ayudar a que se levantase del hundimiento moral en que se encontraba el apóstol Pablo cuando decidió, después de constatar su fracaso ante las iglesias, retirarse a su región donde había nacido, a Tarso, a Cilicia. Bien, pues el segundo evangelio, que es muy sinóptico con el primero y que hay pasajes amplísimos, la mayoría, que son exactamente iguales, es el evangelio de Mateo. Y se piensa que Mateo contaba con algún manuscrito, quizá el original, del propio Marcos, que tenía una cultura helénica importante y que sobre esa base estructuró su evangelio, añadiendo en el mismo algunas cosas que Marcos no ponía. El evangelio de Marcos es el más corto, pero es el que está muy bien estructurado desde el punto de vista, digamos, didáctico para nuestra comprensión. El evangelio de Lucas es el evangelio más culto, más elegante, es una verdadera obra de arte. Lucas era un gran intelectual, un hombre de una cultura vastísima y un hombre con un conocimiento del griego excepcional, de tal manera que se considera su evangelio como uno de los escritos más bellos que jamás se hayan escrito en el idioma griego. Este evangelio es más tardío, pero los tres, se piensa hoy, ha habido mucha crítica sobre esto, que fueron escritos antes del año 70. es decir, antes de la destrucción del templo. Pero alguno de ellos pudo haber sido escrito muy cerca de esa época, como es el de Lucas. Pudo haber sido escrito un año antes, dos años antes. Es decir, que de alguna manera Lucas tenía cierta ventaja, entre comillas, respecto de las cosas que estaban pasando. Marcos y Mateo las vieron o escribieron de ellas mirándolas más de lejos. Cuando Lucas escribe su evangelio, por ejemplo, ya ha muerto Pedro, por poner un detalle, ¿no? Bien, pues he escogido esta lectura en el evangelio de Lucas porque es la menos escatológica de los tres. La menos escatológica de las tres. Pero es la que, desde el punto de vista del orden de los acontecimientos, o de la estratificación o secuenciación del discurso escatológico, la más didáctica. Es muy difícil coger Marcos, y no digamos nada de Mateo, y ahí llegaremos en su día, si el Señor lo permite, es muy difícil poder establecer un orden o cierto orden de acontecimientos con esas dos narraciones. Es posible hacerlo con alguna dificultad, pero es posible hacerlo con Lucas. Y Lucas lo que nos presenta en el capítulo 21 favorece esa secuenciación de acontecimientos, porque en el capítulo 17 de su evangelio, y esto es muy importante, pero no lo vamos a ver, solo lo voy a citar para los que tengan interés en estudiarlo. En el capítulo 17 Lucas habla de la parusía, de la segunda venida, y habla del reino de Dios, y ahí sí que hay escatología 100%, que no la hay en el capítulo 21. Lucas 17, a partir del versículo 20, que relata el autor y dice respecto de Jesús: preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, es decir, con manifestación exterior, ni dirán helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros, o dentro o en medio de vosotros. Y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis, y os dirán helo aquí o helo allí, no vayáis ni lo sigáis, porque como el relámpago que sale al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Y luego pone que la venida del Señor Jesucristo, segunda venida, será como en los días de Noé, será como en los días de Lot, dice el versículo 30 de Lucas 17, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste o se revele, empleándose la palabra Apocalipsis. Y dice una serie de cosas que luego vienen en los discursos escatológicos de Mateo 24 y de Lucas, y llega a decir cosas en el versículo 34, que os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado, el otro será dejado, dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada, la otra dejada, dos estarán en el campo, el uno será tomado, el otro dejado. Y respondiendo le dijeron: ¿dónde, Señor? Él les dijo: donde estuviere el cuerpo, el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas o los buitres. Es decir, que Lucas, en el capítulo 17, recoge un discurso escatológico del Señor respecto de su segunda venida. Y por consiguiente, en el capítulo 21, tiene en cuenta lo que dijo en el capítulo 17 y no introduce y mezcla menos las cosas que las mezcla Mateo y que las mezcla Marcos, recogiendo un discurso complicadísimo del Señor Jesucristo. Si alguien puede, lo he dicho muchas veces y en muchos lugares, encontrar una manera sencilla y fácil de poder secuenciar y hacer sencillo el contenido de estos discursos, pues será bueno que cuando tenga oportunidad nos lo enseñe, porque yo personalmente encuentro muchas dificultades. Ahora, es el menos escatológico de los discursos, pero no quiere decir que no tenga ninguna dimensión escatológica, que sí que la tiene, pero es el menos. Entonces vamos a ver la estratificación estructurada en tres puntos fundamentales. O sea, vamos a ver si cogemos esto, porque coger esto es coger un poco la esencia de la infraestructura de lo que iremos diciendo, si el Señor lo permite, otros días. Lo primero que aparece en Lucas, como también aparece en los otros evangelios sinópticos, porque esta narración es también sinóptica, aunque sea menos escatológica que la de los otros, lo primero que aparece en Lucas es la afirmación de Jesús sobre el devenir, el futuro del segundo templo, sobre lo que va a pasar con el templo de Herodes el Grande, que no era de Herodes, era del pueblo judío, pero fue Herodes el artífice, el que favoreció esa obra. La afirmación de Jesús sobre el templo la tenemos en el versículo 6. Y para los que quieran tener en cuenta Marcos 13 y Mateo 24, en Marcos 13:2 y en Mateo 24:2, que lo tendremos que tener en cuenta, tendremos que ir allí para saber más cosas en su día. En el versículo 6 está la afirmación de Jesús sobre el futuro del templo. Pero leamos otra vez el 5. Y a unos que hablaban, luego Marcos nos va a decir quiénes eran esos, y Mateo también, y también nos va a decir dónde hablaron, de qué manera, si lo hicieron en público o en privado, si eran discípulos del Señor o eran personas cualquiera de las que acudían al templo. Lucas no lo matiza, y por eso algunos expositores dicen que Lucas habló en el templo para todo el mundo. Opinión que yo respeto, pero que no puedo compartir de ninguna manera. Y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, anatemas, es decir, algo que solo se podía dedicar a Dios, y nada más, dijo. Y cuando veamos en los evangelios sinópticos lo que realmente en uno de los evangelios dice que le dijo uno de los discípulos, de los discípulos, y en otro de los evangelios los discípulos se habla, dice, en cuanto a estas cosas que veis, porque esto sí que ya lo podemos adelantar, podemos ir a Marcos 13 y ver esta relación que se establece allí. Marcos 13:1. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos, maestro, o sea, no uno cualquiera de la gente que había en el templo, que él iba, en aquella semana estaba enseñando en el templo todos los días, desde el amanecer hasta que se ponía el sol, y luego se retiraba por la noche al Monte de los Olivos, algún huerto de los muchos que había en ese monte. Pero la gente madrugaba, cuando salía el sol ya estaba en el templo enseñando durante esta semana. Tanto había mucha gente, porque dice que había expectativa, que iba muy temprano la gente, ya escuchan. Saliendo Jesús del templo le dijo uno de sus discípulos, maestro, mira qué piedras y qué edificios. También se puede traducir, mira qué grandes piedras y qué grandes edificios, porque el templo no era uno, eran varios edificios. Jesús respondiendo le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Lo comparamos con lo que dice Lucas, en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Si para compararlo leemos en Mateo 24, encontramos esto. Versículo 1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos, aquí ya no dice uno, sino varios, para mostrarle los edificios del templo. Tenían quizá la impresión de que pasaba un tanto de ellos y no se fijaba demasiado. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Bueno, en esta cita que he visto, que hemos visto en esta cita de esta primera afirmación de Jesús sobre el templo, entendemos por qué se les llama evangelios sinópticos o paralelos, ¿no? Es decir, entendemos la identidad del contenido de lo que narra. Así es como hay que estudiar este discurso. Pero en la medida que vayamos familiarizándonos con Mateo 24, con Marcos 13 y con Lucas 21, y debemos de hacerlo más que aquí en nuestras casas, iremos viendo que este primer punto es fácil de relacionar, pero que hay otros que es muy difícil, ¿eh? Que no encaja, que hay cosas que dicen Marcos y Mateo que Lucas no dice, y que hay cosas que dice Lucas que Marcos y Mateo no dicen, y que hay cosas que Marcos y Mateo mezclan que Lucas no mezcla. Y sin embargo se trata de, entre los tres, complementar de la manera mejor posible lo que pudo ser en su día en arameo, que era la lengua que hablaba el Señor Jesucristo, este discurso escatológico. Primera secuenciación del discurso, la afirmación de Jesús sobre el templo. O sea, pronostica que no quedará piedra sobre piedra. Bueno, echamos mano de la información anterior que hemos dado sobre el templo. El año 70 se cumplió ese pronóstico. Es decir, muy poco tiempo después de que el Señor Jesucristo desapareciese de este mundo, pero algunas décadas después. El año 70, después de muchos años de resistencia de los judíos, no de los cristianos, porque cuando los cristianos vieron que los romanos venían a por el pueblo judío, los cristianos, que en su mayoría eran judíos de raza, es decir, que eran judeocristianos, en este sentido, cuando vieron que Roma venía a por el pueblo judío, que venía en serio, y cuando vieron las legiones romanas empezar a sitiar, porque los romanos
tenían muchísimo respeto a los judíos, y la comparación bélica era desigual del todo. Roma era el imperio que dominaba el mundo y los judíos eran unos pocos, pero para Roma eran terriblemente difíciles y peligrosos, y allí fue mandando una detrás de otra sus mejores legiones, y durante años estuvieron sitiados, y durante años Roma no pudo tomar la ciudad de Jerusalén ni destruir el templo. Pero no fue con la ayuda de los cristianos. Los cristianos, cuando vieron esto, se fueron. Pero ellos ya tenían en sus manos los documentos que nosotros mencionamos. Ya tenían el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Mateo y posiblemente el de Lucas. Y como creían y aceptaban que eso era palabra de Dios, aunque no estaba todavía, ni muchísimo menos, formado el canon de los 27 libros, que al final, entre cientos de libros, iba a constituir el Nuevo Testamento, teniendo en cuenta lo que se decía en estos libros, salieron de la ciudad de Jerusalén, pasaron el Jordán y se fueron fuera de la escena bélica. Esto se considera históricamente como un momento crítico en la ruptura definitiva entre judaísmo y cristianismo. O sea, esto fue vivido por el pueblo judío como una gran traición de sus hermanos de raza, que cuando estaban, digamos, asediados y cercados por Roma, les dejaron solos. No me corresponde a mí, ni creo que a nadie de nosotros, juzgar este hecho, pero este es un hecho histórico. Este es un hecho histórico que jugó y juega hasta el día de hoy un papel fundamental cuando se recuerda la historia, y los judíos le recuerdan a los cristianos lo que hicieron cuando Roma estaba a punto de aplastarles y de destruirles, como terminó haciendo. No destruirles a todos, en cuanto que todos no murieron, pero sí destruirles su ciudad, su capital, el corazón de la nación, el templo, que era el corazón de la nación, y además dispersarlos por todas las naciones de la tierra, dispersión que duró hasta hace muy poco tiempo, casi 2000 años. Y allí se quedaron solos. La historia no terminó ahí. Todavía unos cuantos judíos huyeron al sur del territorio de Israel, a Masada, en las orillas del Mar Muerto, y en una ciudad que había construido el rey Herodes, porque tenía en su mente, dicen algunos, de manera paranoica, la idea de que un día los romanos vendrían a por él, y ellos le habían puesto en el reino, construyó la ciudad de Masada en la cima de un monte prácticamente inexpugnable. Le costó muchos años a las mejores legiones de Roma tomar esa ciudad, y cuando la tomaron no encontraron ni una sola persona viva, se habían quitado la vida a todos. Esto, que parece que no tiene que ver con el estudio, sirve como para darnos conciencia de por qué, entre otras cosas, hay grandes dificultades de entendimiento entre cristianos y judíos. Porque esta época de la historia, donde se quedaron solos, especialmente de tantos cristianos judíos, pues es algo que ellos al cristianismo no se lo han perdonado, hasta el día de hoy. No es que le echen la culpa de que Roma los destruyó por culpa de los cristianos, pero ese abandono o esa deserción como ellos la vivían. Claro, creo que los cristianos, haciendo caso de lo que Mateo, si Mateo es el autor, Marcos, si Marcos es el autor, y Lucas, que de este hay menos duda, hay toda seguridad de que es el autor del Evangelio, escribieron, entonces ellos lo que hicieron fue obedecer lo que la palabra de Dios decía, ¿no? Y hacer lo que la palabra de Dios decía que tenían que hacer cuando viesen una serie de señales que realmente vieron. O sea que mi opinión personal es que no huyeron por miedo, sino por ser consecuentes, ¿no?, a lo que la palabra de Dios decía, y eso tuvo mucho que ver con la posibilidad de llevar el Evangelio del Reino de Dios a todas las naciones. O sea, digamos que de alguna manera los cristianos, aunque fuesen judíos, tenían que ser salvados de aquella situación porque tenían una misión que cumplir en el mundo y en la historia. Y eso es la razón por la que yo creo que ellos se fueron, y no porque tuviesen miedo a morir o a dar su vida, porque si había alguien que tenía una esperanza seria más allá de la muerte y con mayor clarificación que la tenía el judaísmo, eran precisamente los judíos cristianos. Bien, el segundo momento, primero es la afirmación de Jesús sobre el templo. El segundo es, en función de esa afirmación de Jesús sobre el templo, la pregunta de los discípulos. Él hace una afirmación sobre lo que va a pasar con el templo en el futuro y los discípulos preguntan. Versículo 7 del capítulo 21 de Lucas. Y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto que acabas de decir? Ellos quieren saber el tiempo. Es importante que Jesús nunca contesta el tiempo, ¿eh? No les dice dentro de tantos años, que lo podía haber dicho. Les contesta con señales, con cosas que van a ocurrir, pero nunca les da el tiempo. Ni en esto, ni tampoco para su segunda venida, que también le preguntan. Y tampoco les da señales y signos, pero no les dice, pues va a ser exactamente en esta fecha. Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? O sea, es decir, ¿qué señales vamos a tener para saber que esto que nos has dicho va a suceder o está a punto de suceder? Bueno, aquí hay una correlación también importante con Marcos y con Mateo hasta ahora, que la podemos seguir. Ahora, le hacen una pregunta solo, le hacen dos preguntas, o le hacen tres preguntas, por así decir, dentro de una sola pregunta. Le hacen una pregunta en la que se plantean tres cuestiones importantes. Bueno, según Lucas, le preguntan dos cosas. Primero, ¿cuándo será esto? Y segundo, ¿qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Vamos a ver el correlato en Marcos 13, los versículos 3 y 4, donde se ubica al Señor fuera de la ciudad de Jerusalén, en el Monte de los Olivos, justo enfrente del templo, y ahí le hacen la pregunta sobre la afirmación que él había hecho cuando salía del templo. ¿Veis estos grandes edificios? Pues llegará un día que no quedará piedra sobre piedra de todo esto que veis. El templo va a ser destruido. Desde que salían del templo por la puerta más directa, que está enfrente del Monte de los Olivos, y llegar al Monte de los Olivos, pasa un periodo de tiempo que podía ser media hora, tres cuartos de hora, una hora, porque podían llevar sentados mirando el templo bastante tiempo. O sea, lo que Jesús acaba de decir da la impresión de que impresiona el mismo pensamiento y los mismos sentimientos y el alma y el corazón del mismo Jesús. Porque luego se va al Monte de los Olivos y mira el templo sobre el cual ha hecho una sentencia muy grave, ¿no? Y un pronóstico muy grave. Dice Marcos 13:3, y se sentó en el Monte de los Olivos frente al templo. Yo creo que estos detalles no se nos dicen por nada, quieren decir cosas. Para mí, más que de una situación geográfica, que es una situación geográfica muy especial, de lo que está hablando es de sentimientos de aquel que, después de decir lo que dijo, se sienta en el Monte de los Olivos y mira el templo, que es la casa de Dios, su casa, sobre la que ha hecho un pronóstico de ruina y de destrucción. Y Pedro, aquí ya aparecen los que le preguntan, Jacobo y Juan y Andrés, es decir, las dos parejas de los dos hermanos, le preguntaron aparte, en privado, literalmente. Esta pregunta, lo que le preguntan, lo hacen cuatro de sus discípulos y lo hacen en privado, cuando él está mirando el templo y la ciudad que tiene delante a sus pies. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Una pregunta similar a la de Lucas, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse o estén para suceder? Lo mismo de Lucas, dos preguntas. Pero vamos a ir a Mateo, porque parece que la pregunta tenía más de dos contenidos. Y aquí entra ya el tema de la parusía de pleno. Mateo, capítulo 24, versículo 3. Y estando él sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos, ya sabemos quiénes, se le acercaron aparte, en privado, hablando de los mismos, diciendo, dinos. Y aquí está lo más completo que, según los evangelios, tenemos que le preguntar. ¿Cuándo serán estas cosas? Coincide con los otros dos evangelios. ¿Qué señal habrá de tu venida? Aquí ya se introduce algo diferente. ¿Qué señal habla de tu parusía, literalmente, de tu venida, de tu presencia y del fin del siglo, es decir, del fin de la era, del fin del tiempo histórico, podemos decir, desde el punto de vista bíblico? Por lo tanto, la pregunta tiene tres contenidos de un calado impresionante. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal? Y la palabra que se emplea puede significar señal del cielo, portento, etc. Signos de los tiempos. ¿Qué señal habrá de tu venida? Aquí ya se introduce algo que va al corazón de lo que estudiamos. Y del fin. La palabra fin significa la consumación de algo. Es una palabra compuesta en griego de la preposición con y el término telos, que significa realización, y tiene el sentido del pago de contribución en común, fin, acabamiento, consumación. Es decir, le están preguntando nada menos, ¿cuándo serán estas cosas? Y hay una referencia al templo. ¿Qué señal habrá de tu venida, de la parusía? Aquí ya será un salto impresionante. ¿Y cuándo se llegará a la realización del programa de Dios para el fin de la historia de los hombres? Bien, lo dejamos ahí, en la pregunta, porque ya no hay tiempo para más. Y seguiremos el próximo miércoles secuenciando
en la medida que el Señor nos lo permita, pues este discurso de Lucas, menos escatológico pero muy interesante, porque es el que nos permite establecer una secuenciación de acontecimientos que los otros están más mezclados, pero tendremos que recurrir a los otros evangelios para despejar grandes incógnitas que se presentan. Así que lo dejamos aquí. Como siempre, pues voy a pedir que una hermana o un hermano tenga una palabra de oración y ya nos despedimos.